Pitágoras. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org. Información personal. Nombre de nacimiento, Pitágoras. Nombre en griego antiguo, Pitágoras o Samios. Nacimiento, cerca del 569 a.C., Samos, antigua Grecia. Fallecimiento, cerca del 475 a.C., 94 años, Metaponto. Residencia, Samos y Crotona. Familia, padres, Nesarcus, cónyuge, Teano, hijos, Milla. Educación, alumno de Anaximandro. Información profesional. Área, filosofía, matemáticas, música, ética y astronomía. Conocido por Teorema de Pitágoras, Armonía de las Esferas, Afinación Pitagórica. Obras notables. Teorema de Pitágoras. Pitágoras, en griego antiguo, Pitágoras, Samos, cerca del 569, Metaponto, cerca del 475 a.C., fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas. A la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de primero, cuarto y quinto fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Sus discípulos, los pitagóricos, invariablemente justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro de forma indiscriminada, por lo que resulta difícil distinguir entre los hallazgos de Pitágoras y los de sus seguidores. Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y en la música. Otros descubrimientos, como la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado de lado mensurable o el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, fueron probablemente desarrollados por la escuela pitagórica. Fuentes biográficas. Los datos verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos, dado que no existen textos de su autoría ni biografías firmadas por contemporáneos. Los primeros escritos detallados, que datan de entre 150 y 250 años después de su muerte, se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, muchos mitos y leyendas se forjaron en torno a su persona, motivados probablemente por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Una confraternidad hermética, regida por símbolos místicos y costumbres esotéricas. En los siglos posteriores a su muerte, las anécdotas sobre Pitágoras y sus hazañas se vigorizaron, alimentadas por esta falta de información directa, pero también gracias a la influencia de la escuela pitagórica misma. En el siglo I a.C., era común representarlo como un ser sobrenatural. Algunos tratados incluso fueron escritos en su nombre y el de otros pitagóricos. Y muchas fábulas e invenciones fueron recogidas y exageradas por algunos filósofos neoplatónicos y neopitagóricos. La más extensa, detallada e influyente obra sobre la vida de Pitágoras y su pensamiento data del siglo III después de Cristo, es decir, unos 800 años después de su muerte. Diógenes Laercio, cerca del 200 al 250, y Porfirio, cerca del 234 y 305, escribieron dos vidas de Pitágoras, y Jámblico, cerca del 245 al 325, sobre la vida pitagórica. Estas biografías son, con algunas excepciones, las únicas fuentes disponibles. Pertenecen a una época en que la figura de Pitágoras era vista de modo distorsionado, y se basan, a su vez, en fuentes extraviadas, algunas de las cuales son de marcada tendencia neopitagórica y deliberadamente orientadas a ensalzar a Pitágoras, presentándolo como el origen de toda la verdad filosófica, cuyas ideas habrían sido plagiadas por Platón, Aristóteles y todos los filósofos posteriores. Diógenes es más objetivo, mientras que Porfirio y Jámblico guardan poco rigor histórico. Jámblico cita como fuentes las obras de Nicómaco y el Apolonio de Tiana. Incluye algunos datos biográficos, pero se centra más en el estilo de vida de los pitagóricos. Aristóteles habría escrito un trabajo aparte, pero no se conserva. Sus discípulos Dicearco de Mesina, Aristóxeno y Heráclides Póntico son así de tardíos como resultan las mejores fuentes en que se basan Porfirio y Jámblico. Las referencias encontradas en los diálogos de Platón se hallan situadas dentro de una estructura literaria que no pretende demasiada veracidad histórica. Las que se encuentran en Aristóteles, aparentemente más fidedignas, enmascaran una gran parte de reinterpretación. Ambos coinciden, sin embargo, en destacar la enorme influencia que tuvo Pitágoras. Biografía. El padre de Pitágoras fue Nesarco, un mercader de Tiro, y su madre, Pitais, originaria de Samos, en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el 532 a.C., en tiempos de Polícrates y de Tarquinio el Soberbio. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido, aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que ahí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. Entre sus profesores se menciona a tres filósofos, Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras, Tales y el pupilo de este, Anaximandro. Según Jámblico, en su Vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales en Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese entonces, habría ejercido una fuerte impresión en el joven Pitágoras, interesándolo por las matemáticas y la astronomía, y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre esas cuestiones. Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras, y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Fue creencia común en la antigüedad que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente de las fuentes. Con este fin habría visitado no solo Egipto, sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable. Polícrates había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla de Samos y Egipto en ese momento. En 525 a.C., Cambises II, rey de Persia, invadió Egipto. La alianza con Polícrates se rompió, y tras la batalla de Pelusium, Cambises capturó Heliópolis y Menfis, según Jámblico. Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores de Cambises. Ahí se asociaría con los magies, instruyéndose en sus ritos sagrados y los cultos mistéricos de los dioses, así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilónicos. No está claro cómo obtiene su libertad. Si bien las muertes de Polícrates y Cambises, ambas acaecidas en 522 a.C., pueden haber sido factores determinantes para que Pitágoras emigrara al sur de Italia y se estableciera en la ciudad de Crotona, no existe ninguna certeza acerca del tiempo que Pitágoras pasó en Egipto o en el este, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Tampoco hay evidencia directa del tipo y la cantidad de conocimientos que pudo haber adquirido, ni de cómo llegó a sus conclusiones filosóficas definitivas. Algunos relatos sugieren que visitó los templos y participó en discusiones con los sacerdotes, iniciándose en los ritos y creencias que luego impondría a la sociedad que fundó en Italia. Entre las nuevas costumbres que Pitágoras adoptó, pueden mencionarse el secretismo, el vegetarianismo el rehusar vestir ropas hechas de piel de animales y su empecinamiento en la pureza. Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto Pitágoras es tributario de los sacerdotes egipcios, o siquiera si les debe algo del todo. Estas características solo exhiben lo que fácilmente podría haber sido desarrollado por una mente griega expuesta a las influencias ordinarias de su tiempo. Incluso las fuentes más antiguas apuntan a resultados similares al intentar conectar las peculiaridades religiosas y ascéticas de Pitágoras con los misterios órficos o de Creta, o en el oráculo de Delfos. Porfirio señala que Pitágoras aprendió geometría de los egipcios, pero dado el carácter meramente práctico del cultivo de esta ciencia por los matemáticos egipcios, la influencia directa a partir de las enseñanzas de Tales y de Anaximandro parecen más probable. De las visitas que realizara a varios lugares en Grecia, Delos, Esparta, Fliunte, Creta y otros con los que se le relaciona, Pitágoras aparece comúnmente retratado en su carácter de religioso o de legislador. Las razones por las que eligió Crotona como centro de sus actividades son fuente de especulación. Según Diógenes, lo hizo para escapar de la tiranía de Polícrates, aunque es más probable que fuera debido al escaso éxito con que fueron acogidas sus enseñanzas en su ciudad natal, además de que se le exigía que participase de los asuntos públicos y de política. También se menciona la fama de esa ciudad en el cultivo de la medicina como posible influencia. En Crotona fundó una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atrajo numerosos seguidores. Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos conocidos como matemáticoi. Según algunos relatos, se casó con Teano, de Crotona, y tuvieron una hija, Damo, y un hijo, Telauges. Otros dicen que fueron dos hijas, Damo y Milla. Otros dan noticia de que ya tenía esposa e hija cuando llegó a Italia. La evidencia sobre el lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. Unas fuentes indican que murió en 532 a.C., pero realmente en 508 a.C. la sociedad pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde terminaría sus días. Algunos autores afirman que se dejó morir de hambre. Jámblico refiere la siguiente versión de los hechos. Silón, un ciudadano noble de Crotona, líder por nacimiento, rico y poderoso, pero también violento y tiránico, deseaba ansiosamente participar del modo de vida de los pitagóricos. Se acercó a Pitágoras, para entonces un hombre mayor, pero fue rechazado en virtud de los defectos de carácter antes mencionados. Silón decidió tomar venganza y juró perseguir a los pitagóricos hasta el último hombre. Esta es la versión mayoritariamente aceptada por los historiadores, pero Jámblico la discute, arguyendo que el ataque de Silón fue un asunto menor y que Pitágoras regresó a Crotona. Ciertamente la sociedad pitagórica prosperó por muchos años después de este acontecimiento y se propagó hacia otras ciudades italianas. Su tumba fue exhibida en Metaponto en tiempos de Cicerón. La Hermandad Pitagórica. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Se llamaban a sí mismos matemáticos, matematicoi. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente. No tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto, que oía las enseñanzas de Pitágoras directamente y debía observar estrictas reglas de conducta. Sus máximas pueden sintetizarse como que en un nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual, que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, que ciertos símbolos son de naturaleza mística, que todos los miembros de la hermandad deben guardar absoluta lealtad y secretismo. En la hermandad pitagórica eran aceptados tanto hombres como mujeres. Aquellos que no pertenecían al núcleo duro del grupo eran llamados acusmáticos, acousmáticoi. Estos vivían en sus propias casas, se les permitía tener posesiones personales y no se les imponía el vegetarianismo. Solo asistían como oyentes durante el día, según Krish. Las mujeres pertenecían a este grupo. No obstante, muchas pitagóricas fueron después reconocidas filósofas y matemáticas. La escuela practicaba el secretismo y la vida comunal de manera muy estricta, y sus miembros solían atribuir todos sus descubrimientos a su fundador. De darles crédito, el alcance y la cantidad de trabajo de Pitágoras tendría una extensión inverosímil. Aunando a esto, no se conserva ningún escrito de Pitágoras propiamente, por lo que la distinción entre sus trabajos y los de sus seguidores es de difícil demarcación. Las contribuciones de los pitagóricos y su enorme influencia fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la medicina, entre otras ciencias naturales, y es razonable dar crédito a Pitágoras por muchos de sus hallazgos. Con respecto a las prácticas de escritura interna de la hermandad, solo algunos trazos característicos pueden ser considerados fidedignos, como la práctica del ascetismo y el metempsicosis. Todas las narraciones sugieren que sus miembros guardaban absoluto hermetismo sobre lo que ahí se hacía, y era una máxima conocida el que no todo debe revelarse a todos. Diógenes, Aristóteles. Las especulaciones filosóficas, religiosas y políticas más profundas eran posiblemente discutidas entre los miembros más selectos, mientras que los estudios científicos ordinarios, matemáticas, música, astronomía, etc., estaban abiertos a todos los discípulos. Tenían, al parecer, símbolos convencionales establecidos, que les permitían identificarse como miembros de la hermandad aún sin haberse visto anteriormente. Escuelas similares se abrieron en Sibari, Metaponto, Tarento y otras ciudades de la Magna Grecia. Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después de 500 a.C., que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en facciones. En 460 a.C. fueron atacados y suprimidos, sus casas de encuentro saqueadas y quemadas. Se menciona en particular la casa de Milo en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron sorprendidos y aniquilados. Aquellos que sobrevivieron se refugiaron en Tebas y otras ciudades. Cosmovisión. La filosofía de Pitágoras guarda estrecha relación con la escuela jónica, en cuanto a que busca resolver, por medio de un principio primordial, el origen y la constitución del universo visto como un todo. Pero al igual que Anaximandro, abandona la hipótesis de Tales y Anaxímenes, suplantando el terreno de lo físico por el de la metafísica. El sistema filosófico post-aristotélico suele atribuirle a Pitágoras, o los pitagóricos, la adopción del monismo, principios incorpóreos de los que surgen primero el número, después el plano y las figuras sólidas y finalmente los cuerpos del mundo sensible. Esta es la tradición que se encuentra, por ejemplo, en Sexto Empírico, siglo II después de Cristo, o en Aecio. Aristóteles deja en claro, sin embargo, que este era el sistema pitagórico que Platón había desarrollado y que el principio de la díada indefinida pertenece a Platón, en lo que tanto Platón como Heródoto llaman el modo de vida de los pitagóricos. Pitágoras es visto como el formador de un grupo selecto y privado, que abraza ideas religiosas, cuestiones éticas y gérmenes de ideas científicas. Las evidencias más tempranas dejan claro que sobre todas las cosas, Pitágoras tuvo éxito promulgando una nueva y optimista mirada sobre el destino del alma, después de la muerte, y un modo de vida atractiva por su rigor y disciplina que le valió numerosos seguidores. Disearco, siglo IV a.C., confirma enfáticamente la evidencia a favor de un pensamiento cercano a la metempsicosis, o a la reencarnación, según el cual las almas humanas renacían en otros cuerpos después de la muerte, en primer lugar al señalar las dificultades de determinar con exactitud el pensamiento de Pitágoras y después al aseverar que la más reconocida de sus doctrinas era que el alma es inmortal y que transmigra a otros animales. La observación de múltiples relaciones numéricas o analogías al número en los fenómenos del universo eran la convicción de que en los números y en las relaciones armoniosas los pitagóricos encontrarían los principios absolutamente certeros del conocimiento. Aristóteles enuncia la máxima fundamental de los pitagóricos de varias maneras, como por ejemplo, los números son cosas en sí. Pitágoras, más que nadie, parece haber honrado y avanzado en el estudio de los números, arrebatándoles su uso a los mercaderes y equiparando todas las cosas a los números. Genócrates. Para los pitagóricos, el elemento fuego era el más dignificado e importante. Era el principio vivificador del universo. Ocupaba la posición más honorable del universo. El extremo, alrededor de este fuego central, llevaban a cabo su danza circular los cuerpos celestes, la esfera de las estrellas fijas y en orden el Sol, la Luna, la Tierra y la Antitierra, el complemento de la Tierra. La idea pitagórica del cosmos fue desarrollada en una dirección más científica y matemática por sus sucesores en la tradición pitagórica, Filolao y Arquítias. Astronomía. Pitágoras enseñaba que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Fue de los primeros en revelar que el lucero del alba era el mismo planeta que el lucero de la tarde, Venus. Sin embargo, según Teofrasto, fue Parménides quien descubrió la esfericidad de la Tierra, así como la identidad del lucero del alba. La autoría de Pitágoras parece provenir de un poema dedicado a él, así como la tradición que sitúa a Parménides como alumno de Pitágoras. Filolao afirmaba que la Tierra se movía, pero no sobre su propio eje, sino alrededor del fuego central, concepto que no equivalía al Sol, sino que para él era una fuerza situada en el centro del mundo. El descubrimiento de la rotación de la Tierra alrededor de su eje se atribuía al pitagórico Isetas de Siracusa, idea que también enseñaban Ecfanto de Siracusa y Heráclides Póntico. La teoría de un movimiento combinado de la Tierra alrededor de su propio eje y también alrededor del Sol, en cambio, no fue obra de pitagóricos, sino que fue afirmada por primera vez por Aristarco de Samos, astrónomo aristotélico. Música. Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. Diógenes Laercio le atribuye la invención del monocordio, un instrumento musical de una sola cuerda. Ilustra la ley según la cual la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Los principios de la música fueron sin duda tan importantes para el sistema pitagórico como los principios matemáticos mismos, o las nociones sobre números, la expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proposiciones y las razones. Es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con números proporcionales. La afinación pitagórica es una gama musical construida sobre intervalos de quintas perfectas de razón 3 medios. Las frecuencias pitagóricas de la nota do son las siguientes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Para los pitagóricos, la música poseía además un valor ético y medicinal. Pitágoras hacía comenzar la educación por la música, por medio de ciertas melodías y ritmos, gracias a los cuales sanaba los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres, atraía la armonía entre las facultades del alma. La idea del orden y de que las relaciones de armonía regulan incluso todo el universo se encuentran presentes en todo el sistema pitagórico. La armonía del cuerpo y la armonía del cosmos eran vistas por igual. Dentro de un sistema unificador, Platón diría que música y astronomía son ciencias hermanas. La música planetaria o armonía de las esferas. Pitágoras habría establecido que las distancias entre las órbitas del Sol, de la Luna y de las estrellas fijas corresponden a las proporciones octava, quinta y cuarta. De la voz de los siete planetas de la esfera de las estrellas fijas y de la esfera encima nuestro que llamamos antitierra, hacía las nueve musas. Los intervalos espaciales entre los cuerpos celestes se disponían de acuerdo con las leyes y relaciones de la armonía musical. Los cuerpos celestes en su movimiento no podían no ocasionar un cierto sonido o incluso notas, dependiendo de sus distancias y velocidades, determinadas por las leyes de los intervalos armónicos musicales. Las notas en conjunto formaban una escala musical regular o armoniosa, Esta música no la podemos oír, ya sea porque siempre hemos estado acostumbrados a ella o no la podemos distinguir, o porque el sonido es tan potente que escapa a nuestras capacidades auditivas. Aristóteles, Porfirio. Pitágoras tenía su oído y fijaba su intelecto sobre los acordes celestes del universo. Él solo, por lo que parece, escuchaba y comprendía la armonía y el unísono universales de las esferas planetarias y de los astros. Matemáticas. La ciencia matemática practicada por Pitágoras y los matemáticoi difiere del tratamiento de esta ciencia que se lleva a cabo en universidades o instituciones modernas. Los pitagóricos no estaban interesados en formular o resolver problemas matemáticos, ni existían para ellos problemas abiertos en el sentido tradicional del término. El interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto de número, el concepto de triángulo u otras figuras geométricas y la idea abstracta de prueba, como señala Brumbaugh. Es difícil para nosotros hoy en día acostumbrarnos como estamos a la abstracción pura de las matemáticas y el acto mental de la generalización al apreciar la originalidad de la contribución pitagórica. Pitágoras reconocía en los números propiedades tales como personalidad, masculinos y femeninos, perfectos o imperfectos, bellos y feos. El número 10 era especialmente valorado por ser la suma de los primeros cuatro enteros, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, los cuales se pueden disponer en forma de triángulo perfecto, la tetractis. Para los pitagóricos, las cosas son números y observaban esta relación en el cosmos, la astronomía o la música. Entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen a la escuela de Pitágoras se encuentran el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si bien este resultado y las ternas pitagóricas eran conceptos ya conocidos y utilizados por los matemáticos babilónicos y de la India desde mucho tiempo, fueron los pitagóricos los primeros que enunciaron una demostración formal del teorema. Esta demostración es la que se encuentra en los elementos de Euclides. También demostraron el inverso del teorema. Si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Debe hacerse hincapié, además, en que el cuadrado de un número no era interpretado como un número multiplicado por sí mismo, como se concibe actualmente, sino en los términos de los lados de un cuadrado geométrico. Sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen 5 poliedros regulares. Se cree que Pitágoras sabía cómo construir los 3 o 4 primeros, pero fue Hipaso de Metaponto, 470 a.C., quien descubrió el dodecaedro. Se debe a Teeteto la demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. Ángulos interiores de un triángulo. Encontraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, así como la generalización de este resultado a polígonos de n lados. Un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Proposición de origen pitagórico, según Diógenes. Construcción de figuras dada en un área determinada, por ejemplo, la resolución de ecuaciones como a por a menos x igual x al cuadrado, por métodos geométricos. La irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Los pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado del lado 1 no puede expresarse como un cociente de números enteros. Este evento marca el descubrimiento de los números irracionales. Si bien a la época solo podía entenderse en términos de inconmensurabilidad, de magnitudes, números, enteras o proporciones geométricas, un método de aproximación, aproximación diofántica, posiblemente desarrollado por Arquitas, utiliza el algoritmo de Euclides y está presente en los elementos. El descubrimiento de los números perfectos y los números amigos. Jámblico atribuye a Pitágoras el haber descubierto el par de números amigos, 220-284. Medias. Los pitagóricos examinaron exhaustivamente las razones y proporciones entre los números enteros, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, y las relaciones entre ellas. El descubrimiento de los números poligonales. Un número es poligonal, triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc., si tal número de puntos se pueden acomodar formando un polígono correspondiente. Tetractis. Se atribuye a Pitágoras el haber ideado la tetractis, la figura triangular compuesta por 10 puntos ordenados en 4 filas. Fue un símbolo de especial importancia para los pitagóricos que solían juramentar en su nombre. Influencia. Los testimonios pre-aristotélicos dan cuenta de la gran fama que Pitágoras alcanzó en vida. La imagen moderna es la de un maestro en matemáticas, el primer matemático puro. Dada la fuerte conexión con el teorema de Pitágoras de la geometría euclidiana, conocedor de ciencias tales como la astronomía o la cosmología, si bien fue uno de los pensadores más conocidos de su época, el elemento religioso parece haber sido el predominante en su carácter, y su doctrina mística la que más influenció a sus contemporáneos. Pitágoras pasa por ser un experto en temas como inmortalidad, la reencarnación del alma y su destino después de la muerte, ritos y rituales religiosos y de autocontrol y disciplina. Tanto Platón como Aristóteles coinciden no solo en resaltar su influencia, sino también en situarlo como fundador de un modo de vida. En particular, Aristóteles solamente menciona a los así llamados pitagóricos, para referirse al pitagorismo del siglo V, y no parece atribuirle una continuidad filosófica iniciada en Tales. Platón hace referencia al fundador de un modo de vida, y no hace alusión a él cuando escribe sobre la historia de la filosofía. Para ambos, Pitágoras no es parte de la tradición cosmológica y metafísica presocrática. Las instituciones pitagóricas no intentaban sustraer al individuo de sus actividades sociales o políticas, dedicándose a la contemplación religiosa o filosófica exclusivamente. Más bien proclamaban la calma y un elevado tono de carácter. Para los pitagóricos, la vida debía exhibir tanto en lo personal como en lo social una reflexión sobre el orden y la armonía del universo. Después de la disolución de la escuela de Crotona, los pitagóricos se esparcieron por otras partes de Grecia. Para los tiempos de Sócrates, ya hay evidencia certera de Filolao, Lisis, Clinias, Éurito y Arquitas. Estos filósofos pitagóricos, entre otros representantes de la tradición helenística, eran muy distintos a los primeros pitagóricos del tiempo de Cicerón, caracterizados por un gran apego a la figura del maestro. Este neopitagorismo se fue sumergiendo paulatinamente dentro del misticismo familiar de los neoplatónicos. La tradición que asocia la metafísica platónica a Pitágoras parece existir ya desde el siglo IV a.C., entre los propios discípulos de Platón. La clara distinción que hace Aristóteles entre ambos, y que está acorde con el desarrollo general de la filosofía griega, termina por decantarse en favor de una tardía tradición neopitagórica que se identifica como un platonismo maduro. Eponimia. El cráter lunar Pitágoras lleva este nombre en su memoria. El asteroide 6143 Pitágoras también conmemora su nombre. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.